Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en lo más importante en unirte a nuestra red. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las emociones, aquellas que juegan un papel vital en todos los aspectos de nuestra vida, a veces incluso sin llegar a darnos cuenta. En ocasiones, pues tendemos a enfatizar nuestra atención en el lado más biológico y fisiológico de nuestro cuerpo, obviando de esta forma que nuestro estado emocional marca el rumbo de todas las facetas, experiencias y también aprendizajes que dibujan nuestra vida. Hoy venimos a hablar del papel de la mente en el éxito reproductivo y de la relación tan estrecha que existe entre emociones e infertilidad. ¿Empezamos? Para abordar el tema de hoy contamos con Nagore Uriarte, psicóloga especializada en reproducción asistida, embrióloga, sexóloga y la psicóloga de la asociación. Hola Nagore, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y también, como siempre, a Elena, en este caso, que es la presidenta de la Asociación Red Nacional Infértiles. Buenas, Elena.
Hola, buenas. Encantada de tenerte, Nagore.
Igualmente, Elena. Gracias por haberme invitado.
Bueno, vamos a empezar porque hay muchísimas preguntas, sobre todo en el tema, ¿no?, de la mente y del papel que puede jugar en el caso del éxito reproductivo. ¿Cómo de importantes son nuestras emociones, Nagore, en los diferentes aspectos que conforman nuestra vida? Y también, sobre todo, enfocándolo todo esto en temas relacionados con la infertilidad.
Bueno, pues voy a empezar, no sé si un poco a lo grande, pero con una frase de un filósofo griego que se llama Epíteto, que decía que las personas no se alteran por los hechos, sino que se alteran por lo que piensan acerca de los hechos. De eso esto ya nos da un poquito que pensar, ¿no? No es tanto el hecho que a veces nos hemos crecido con esa idea de que nos pasa algo y siempre actuamos ante eso de la misma manera. Pues puede que no. Puede que el estado emocional que tengamos en ese momento haga que actuemos de una manera o de otra frente a ese suceso o ese acontecimiento, ¿no? Así que creo que es realmente importante el entender bien nuestras emociones y saber gestionarlas lo mejor posible para, bueno, pues afrontar esos acontecimientos más o menos estresantes de la mejor manera posible. Y, bueno, en cuanto a la infertilidad, en cuanto a la infertilidad, pues creo que es otra faceta más de nuestras vidas, ¿no? Es como otro aspecto más que nos puede definir en mayor o menor grado y que primero creo que es importante que aceptemos y evitemos esa faceta de nuestra vida que se anteponga, ¿no? Que también nos define, pero que no sea solamente, digamos, que sea el todo de nuestra vida. Así que creo que aceptar que podamos tener algún problemilla a la hora de buscar un embarazo creo que es importante, porque creo que luego nuestras emociones también van a ir muy vinculadas a todo eso. Pero bueno, un poco mi punto de vista, ¿eh?
Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tu mente puede ser tu peor enemigo, ¿no?
Sí.
Que ya sabemos todos.
Total.
Y que no es necesario verte en un caso de infertilidad para comprobarlo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, que si te encuentras pues de frente, ¿no?, con esta enfermedad, pues al final, yo qué sé, es que la incertidumbre mezclada con el desgaste que genera, yo creo que es una pócima muy mala, ¿no?
Sí, exacto.
Creo que nadie debería afrontar en la soledad de su psique, ¿no?, en la soledad de su mente, pues este camino, ¿no?, con una reproducción asistida.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, al final es verdad que solemos tener herramientas para afrontar una serie de retos que se nos pongan en la vida, pero a veces quizá son retos tan grandes que por muchas herramientas que tengamos, pues nos puede costar más, digamos, escalar esa montaña, ¿no? Entonces a veces, pues, que nos ayuden con una serie de herramientas extra, pues no nos viene nada mal, claro.
Claro, porque ahora que Elena, ¿no?, entraba como más en profundidad en el sentimiento que puede llegar a tener una persona que está en un escenario de infertilidad, ¿qué relación existe entre nuestro estado emocional y la infertilidad? ¿Hasta qué punto una puede marcar a la otra, Nagore?
Ya, bueno, creo que es un tema bastante conflictivo, también depende cómo se enfoque, pero lo que sí que tengo muy claro es que la infertilidad es un problema inesperado. En casi todas las personas que se ponen a buscar embarazo y que no lo consiguen, es una cosa que nunca te habías planteado, ¿no? Entonces, como todo problema importante, nos va a suponer un shock emocional. Y por eso podemos decir que la infertilidad puede ser un agente que impacte de lleno sobre nuestro estado emocional, generalmente para mal. Pero bueno, lo que sí que quiero dejar muy claro, que creo que igual un poco vas por ahí, es que siempre hablamos de estrés y ansiedad, ¿no? El cómo puede impactar esto sobre la infertilidad. Y quiero dejar muy claro que no creo que sea una relación para nada recíproca. Esto es, sí que creo que la infertilidad nos puede suponer una carga vital y emocional tremenda que nos genere estrés. No lo discuto para nada, por supuesto. Pero el estrés no va a ser una causa de infertilidad. Y esto es una cosa que a veces pues podemos tener ahí un run run en la cabeza pensando que es que estamos muy estresadas y por eso nos quedamos embarazadas. Y esto está muy vinculado a la culpa y somos unas grandes expertas en autoculparnos de todo. Y creo que por esa parte deberíamos liberarnos de esa culpa, ¿no? Porque el estrés no va a ser una fuente, por lo menos, o una causa para nada fiable de infertilidad.
Claro, es que efectivamente es un tema muy conflictivo el tema del estrés y que sea una causa directa de que provoque infertilidad, ¿no? Y bueno, es que estoy completamente de acuerdo contigo, Nagor. Es que al final, jolines, normalmente, ¿no? Vivimos y sentimos pues mucho miedo, rabia, tristeza, enfado, angustia. Y, hombre, obviamente esto no es el estado mejor en el que...
Sí, óptimo, estar, ¿no?
En tu vida, o sea, en tu vida siempre, o sea, no porque tengas nada, o sea, sino pues porque no es óptimo estar así, pero de ahí a que esto afecte o que pueda provocar que no puedas quedarte embarazada, pues jolín.
Exacto.
Y aquí entra, pues, mucha parte de culpa, ¿no? Y, y culpa también que al final te hacen sentir, ¿no? Porque, pues, no sé, siempre es que no me canso de decir, ¿no? Pero, en fin, es que hasta que no te relajes no te vas a quedar embarazada. Ostras, pues claro, pues sí, pues...
Sí, no, de hecho, ahora cuando has dicho esta frase de cuando te relajes, yo quiero preguntar, porque me ha ido genial, Elena, porque dices, o sea, la pregunta es muy doloroso, ¿no?, cuando te dicen que cuando te relajes te vas a quedar embarazada, entendiendo de esta manera que la mente, pues, es un componente más, ¿no?, en esta fórmula de la fertilidad, pero no es ni en ningún caso la base del problema, ¿no? Entonces...
Claro. Bueno, es que frases como esa de cuando te relajes te quedas, o similares, me da igual, como come esa fruta que te va a ir genial, por ejemplo, me da igual, no es tan típica, pero esos consejos que, bueno, pues son muy bien intencionados, pero en fin, bueno, pues este tipo de cosas carecen de fundamento científico. Además de eso, pueden generarnos una culpa, porque, claro, por mucho que lo intentemos, no lo vamos a lograr, o sea, por mucho que nos vayamos a un spa o nos vayamos a las Maldivas, al mejor hotelazo del mundo... nos comamos, yo qué sé, 50 chirimoyas y vivíamos a base de piña, no vamos a lograr el embarazo. Entonces, nos va a generar muchísima culpa. Y es verdad que la mente es muy poderosa, pero también es verdad que eso de que si lo piensas mucho o si lo visualizas así o así, te podrás embarazar, pues como que no. Desgraciadamente, no es tan fácil como relajarse o ya o intentarlo ya. Muchas veces, por mucho que se intente conseguir algo, el objetivo no se logra. Pero lo tenemos que tener súper claro, porque si no, la culpa puede venir a visitarnos a menudo. Y a riesgo de parecer el Grinch, quiero decir que no siempre podemos conseguir todas nuestras metas por mucho que nos esforcemos al máximo. Mr. Wonderful está muy bien, pero para las tazas.
Bueno, qué importante que digas eso, Nagore, porque además es que es verdad que sentimos que bueno, que tienes un problema de infertilidad y ya está, o sea, vas a entrar en la clínica de reproducción asistida y vas a salir embarazada. Entonces, ser consciente de que tal vez no tu meta no, bueno, pues no llegue o tarde mucho en llegar, pues te hace sentir muy 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 culpable, ¿no? O sea, que
claro, sí, sí, totalmente. La educación emocional, y esto tanto yo creo que para Nagore, ¿no?, como psicóloga, pero también para Elena, ¿creéis que lo puede llegar a ser todo en relación a la búsqueda de un bebé?
Bueno, yo creo que más que la educación emocional, diría que es importante ser consciente de las herramientas de las que disponemos, porque no todas tenemos, otros tenemos mismas herramientas. Y en caso de que veamos que ese problema, como puede ser la infertilidad, nos sobrepasa, siempre podemos acudir a un profesional para que nos ayude a descubrir qué podemos hacer en nuestro caso, porque no nos va a valer todo para todas, ¿no? Seguramente regular mejor nuestras emociones, no digo que no, nos ayude también a llevar todo mucho mejor. Pero bueno, creo que no solamente con esto vamos a llevarlo bien, creo que también hay que fomentar otras facetas de nuestra vida para sentirnos también plenas. Es un poco también lo que decía antes Elena, ¿no? O sea, al final lo que yo busco como psicóloga precisamente es buscar un bienestar general. Y así, si estamos bien en casi todos los aspectos de nuestra vida, seguramente podemos afrontar mejor la infertilidad. Pero solamente con con dar unas clasecillas de educación emocional, pues no va a ser, digamos, la clave del éxito, ¿no? Del éxito en cuanto a llevar bien o lo suficientemente bien el tratamiento, ¿no?
Claro, yo creo que al fin, la inteligencia emocional hay que trabajarla mucho y necesitas de muchos apoyos y encontrar o buscar dentro de tu propia mochila las herramientas que seguramente tienes, pero que tienes que saber cómo localizarlas, ¿no? Y seguramente que necesites ayuda para localizarla, ¿no? Yo de todas formas creo que como pacientes pues necesitamos aprender a vivir pues no con esas emociones que hablaba antes, ¿no? Del dolor, del miedo y demás. Y creo que es algo que has dicho tú antes, ¿no? Que tenemos que aprender a aceptar. Creo que es súper importante. Yo en mi caso a nivel, ¿sabes? Y así os hablo a nivel personal, para mí fue vital llegar a ese punto en el que pude aceptar y no, y ojo que, o sea, aceptar no es resignarse,
claro.
O sea, no son sinónimos, ¿no? O sea, no tienen nada que ver. Pero creo que es vital. Y luego, como sociedad, creo que sí que necesitamos mucha educación emocional para aprender a acompañar, pues a no menospreciar el dolor, ¿no? A no asignar culpas mientras intentamos ayudar, que es lo que estábamos hablando antes.
Sí, totalmente.
Ahora hablábamos como mucho de aceptar, ¿no? De tener, seguramente, pues trabajar nuestra inteligencia emocional, todo como un poco más así, no sé cómo decirlo, más filosófico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero si nos vamos al ámbito más material, ¿cómo puede una mente, ¿no? Librarse o liberarse de sus pensamientos negativos si, por ejemplo, es una persona que lleva más de un año buscando un bebé? Claro, el desgaste emocional en un año puede ser brutal. Entonces, esa persona, ¿cómo puede llegar a trabajarlo y cómo puede evitar no cargarse más con estos pensamientos negativos?
A ver, yo te diría un año, incluso menos tiempo. Cada una tenemos unas expectativas de cuánto nos iba a costar ese embarazo. Entonces, en función de lo que tú hayas pensado que te iba a costar, pues puede ser un año o puede ser incluso menos tiempo, ¿no? Lo que tarde es en que esos pensamientos negativos aparezcan a visitarte. Bueno, evitarlos yo te diría que es imposible. Si alguien lo descubre, se convertirá en el referente de la fertilidad. Pero yo pues no voy a hacer ya, bueno, ojalá, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, partiendo de la base que personalmente creo que es inevitable tener pensamientos negativos, más cuando tenemos ese objetivo tan importante y no lo estamos consiguiendo, también te digo que creo que es posible regular o manejar esos pensamientos para que no nos vengan a visitar o no nos chupen toda la energía, no nos vengan a visitar tan a menudo, ¿no? A fin de cuentas, no se trata de no tener o de evitar pensamientos casi inevitables, sino de que no nos ocupen más tiempo el que estemos dispuestas a dedicarles. Y eso tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil decir, ay, pues venga, voy a ser una experta y voy a dedicarle solamente X tiempo. No, pero también creo que con trabajo, como todo, podemos ir modulando su intensidad y su recurrencia. O sea que, bueno, pues no tanto evitarlos, sino, digamos, modular un poco el impacto que puedan tener en nosotras, ¿no?
Claro, yo totalmente de acuerdo. O sea, es imposible mantener alejados los pensamientos negativos, ¿no? Pero sí que creo que los pacientes disponemos de dos herramientas básicas, ¿no? Para poder transitar estos pensamientos y sobre todo pues para aceptarlos, ¿no? Aceptar sin el sufrimiento y la culpa que llevamos hablando todo el rato. Yo creo que es necesario, es algo que en la asociación siempre insistimos, ¿no? Apoyarse en un psicólogo o psicóloga especializada en reproducción asistida y en todas las herramientas que puede ofrecerte y que puede hacer que salgan de ti para poder gestionar todo mejor. Y por otro lado también es vital apoyarse en un grupo, ¿no? En otros pacientes que estén pasando por lo mismo que tú. Pues al final escuchar sus experiencias, compartir las tuyas, pues te hace entender, normalizar y volvemos otra vez a la aceptación, ¿no? Te ayudan a aceptar.
Si no sentirte un bicho raro también, ¿no? Yo creo.
Exacto. Yo tuve pensamientos negativos en mi cabeza, pero incluso embarazada, pues no pude evitar tenerlos, ¿no? Pero al final, pues eso, gracias al apoyo de mi psicóloga y gracias a encontrar a otras mujeres que estaban viviendo y sintiendo lo mismo que yo, bueno, pues la forma de vivirlo, pues cambió radicalmente, ¿no? O sea, dejé de culpabilizarme y de hacerme daño con ellos, ¿no? Y pues para poder seguir, pues desde la aceptación de lo que estaba sintiendo.
¿Y qué hay del cortisol, la serotonina y también la dopamina en todo este tema?
Bueno, esto va para otro podcast, pero bueno.
Sí, es que son importantes durante el preembarazo.
A ver, A modo de resumirlo un montón, podríamos decir que el cortisol es como el villano de nuestra felicidad, tranquilidad, entre comillas, parece ser que también de la fertilidad, aunque lo pondría entre comillas. Y la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina, por ejemplo, serían como las superheroínas que evitan que el cortisol nos dé la lata en exceso. O sea, el cortisol al final, todas igual sabemos, lo tenemos en mente, que es como la hormona del estrés. Pero claro, una cosa es un estrés delimitado en el tiempo, muy concreto, y otra es un estrés crónico. Sí que se ha visto, en humanos yo diría que no se estudia mucho, pero sí que es verdad que ya he tirado mi parte como bióloga, en animales o en seres vivos, que plantas muchísimo, sí que se ha visto que cuando les sometemos a un estrés crónico, pero muy duro, o sea, en plan casi dejarles sin comida o dejarles sin dormir, pues lo que hacen es que lo que es la capacidad reproductiva se merma muchísimo porque están en modo supervivencia. Pero en el ser humano, o sea, deberíamos de estar en un nivel, pues eso, que no nos den comida, no nos dejen dormir, unas cosas muy locas, personalmente creo. O sea, se ha visto hasta que en los campos de concentración dicen, venga, es muy mal, ¿no? A ver si con esto van a bajar su tasa de fertilidad. No sé hasta qué punto habrá estudios de eso, pero es verdad que las mujeres se quedan embarazadas. Entonces, bueno, pues tampoco podemos decir que el cortisol vaya a ser, digamos, el enemigo número uno de nuestra fertilidad. Pues sí, la podrá disminuir, bueno, pues puede ser, pero no al punto para que luego digamos que tenemos que ir a una clínica de reposición asistida o que nuestra fertilidad se vea tan tan mermada como para poder ser, digamos, una paciente a la que le consideren con problemas de fertilidad, ¿no?
Claro, es que al final, bueno, no sé, pero si fuera tan importante, pues también debería estar incluido dentro de las baterías de pruebas total. Que te hacen en una
prueba. Claro, visita, claro. ¿No? Total, total. Por ejemplo, causa femenina, causa masculina, mixta, EOD y luego causa cortisol. Hombre, claro. Pues no está.
Claro. Y si no está, por algo es. ¿Un éxito reproductivo puede ir de la mano de las emociones y lo que nosotros mismos, en este caso, proyectamos con nuestros pensamientos o no es así bien bien?
Bueno, a ver, entiendo el éxito reproductivo como el momento en el que ya tienes a tu bebé sano en tus brazos, ¿eh? Porque a mí el embarazarme me da igual, lo que quiero es mi bebé, ¿no?
Bueno, entonces, una buena reflexión.
Entonces, creo que el éxito no solamente se va a deber a que tú has cuidado unos aspectos de tu vida, como en este caso el aspecto emocional. A ver, saber regular tus emociones nos va a facilitar mucho el proceso de búsqueda, por supuesto, pero solo con eso no vamos a conseguir un embarazo y un posterior bebé. La infertilidad, que ya hemos dicho, no suele ser algo de una sola causa. Desgraciadamente suele ser pequeños flecos que nos restan capacidad fértil. Hombre, a ver, hay casos de infertilidad como por una causa muy concreta, como por ejemplo un hidrosalpinx o cosas así. Pero por mi experiencia como embrióloga te diría que la mayoría de las veces son pequeñas mini o micro causas o motivos que nos van restando posibilidades de embarazo hasta hacernos la vida casi imposible, ¿no?, en esa búsqueda. Entonces, claro, mejorar una parte sí nos va a ayudar, pero seguramente si lo que queremos es ese éxito de reproductivo, entendiendo que queremos nuestro bebé en nuestros brazos, tendremos que estudiar muchas facetas de nuestra vida, tanto físicas como emocionales, fisiológicas.
Claro.
Me digo, no claro, solamente claro. Una, habrá que cuidar muchas.
Totalmente. Claro.
Es que yo creo que te puedes poner en el modo más feliz de la vida. Si tú o tu pareja o los dos pues claro. Tenéis un diagnóstico de infertilidad, pues es que, a ver, como no acudas a una clínica de reproducción asistida, es complicado que te vayas a quedar embarazada.
Por feliz que estés, tienes un poco más.
Y si te quedas embarazada, pues no será porque ese mes has decidido poner la felicidad en modo on, ¿no? Pues será
Uy, sería por fantástico.
Ya claro. Ves, qué fácil serían tantas cosas.
Claro, claro.
Sí. Claro, y una búsqueda de un bebé que no llega, hemos dicho antes que desgasta emocionalmente, pero ¿hasta qué punto, o sea, desgasta emocionalmente a la mujer, al hombre, incluso a la pareja? ¿Cuándo es importante pedir ayuda para gestionar este tipo de situaciones?
A ver, creo que todo objetivo que sea importante para nosotros y que por mucho que lo intentemos se nos enquista, nos está desgastando, ¿no? Entonces, ¿por qué nos desgasta? Pues porque ponemos mucha energía, ponemos mucha ilusión, y resulta que aún así no lo conseguimos, ¿no? Así que obviamente nos va a desgastar muchísimo. Nos va a desgastar a nivel individual, como mujer o como hombre, a nivel personal, digamos, pero si tenemos pareja también obviamente nos va a desgastar como pareja. Estar continuamente con el mismo tema en la cabeza nos acaba por consumir.
Claro.
claro, puede impedirnos hasta que disfrutemos de cosas que antes sí nos reportaban placer, como por ejemplo los encuentros eróticos, o yo qué sé, irnos a dar un paseo por la calle, que de repente antes nos gustaba mucho dar un paseo por el parque y era como no paramos de ver embarazadas ya mujeres o padres con niños, pues nos entra el bajón. Uh-huh. Pues sí que desbasta muchísimo, por supuesto.
Claro, para mí es fundamental pedir ayuda. Uh-huh. O sea, yo en mi caso personal pues fue vital y si hablo como asociación pues es que también, o sea, es que es vital y fundamental, y de hecho es que es por lo que estamos esforzándonos muchísimo, ¿no? Para poder ofrecer este uh-huh. servicio pues, de la mano de Nabore, a quien aprovecho.
Sí, un placer.
Ya que te tengo aquí, pues para darte las gracias de nuevo, ¿no? Por tu tiempo y disposición, o sea, que millones de gracias.
Nada, a vosotras.
Ahora que hablábamos del tema pareja, una mala gestión emocional, ¿no? Tras pasar o estar pasando por un escenario de infertilidad, uh-huh. puede terminar por mermar la pareja e incluso estar hablando de una ruptura, ¿no? Todo por, uh-huh. por no haber gestionado o haberse implicado a tiempo a trabajar lo que son las emociones.
A ver, creo que sí que nos puede afectar, pero creo que también es difícil ser perfectos, hacer todo bien y no equivocarse nunca, creo que eso es imposible. Y esto un poco al hilo de lo que hablábamos antes. Creo que en el ámbito de las emociones somos todas y todos un poco analfabetos. O sea, no me malinterpretes.
No, totalmente.
A que, claro, que hemos ido aprendiendo como hemos podido, con los ejemplos buenos o malos que teníamos cerca. Pero no creo que muchas personas hayan tenido la suerte, que por lo menos no, de tener una clase o un taller en su época de estudiante en el que les hayan explicado qué es eso de las emociones y cómo relacionarlos con nuestro entorno. Eso se da por sabido. O sea,
sí,
y bueno,
sí.
A veces, a muchas no nos hubiese venido mal una clase o un par de clases de gestión emocional o habilidades sociales o lo que quieras. O sea, que creo que sí que puede hacerme ella precisamente porque creo que, bueno, nos hace falta aprender mucho sobre la gestión emocional a todas las personas. Yo creo incluso a mí misma, o sea, me vendría fenomenal que de vez en cuando me dieran un tallercito de refresh también, ¿no?
Sí, es que, bueno, es que poco más que añadir, es que totalmente de acuerdo contigo, Nagore. Es que sí.
Definitivamente, sí. Para ir terminando, Nagore, ¿qué consejo le darías a todas aquellas mujeres o parejas que quieren quedarse embarazadas, que no están pudiendo y que desconocen el papel clave que en este caso, y como hemos visto en este capítulo, uh-huh. pues juega nuestra mente en todo esto?
Vale, bueno, a ver, yo no soy muy de consejos, ¿eh? Soy más de dar opciones que pueden irnos bien, mal, fatal o genial, pero no creo que esté en posesión de la verdad absoluta. Yo cuando estoy en sesiones siempre digo, yo te voy a dar opciones, tú das pruebas y luego me vas contando qué tal te ha ido. Pero bueno, venga, me voy a mojar un poquito. A ver, creo que lo primero que tenemos que hacer es desterrar la idea de que quien quiere puede. Esto lo he dejado muy claro, no siempre quien quiere puede. Y también creo que es clave evitar la autoculpa, esa sensación de que somos unas expertas en regañarnos por no haber sido perfectas en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pues la autoculpa, fuera. La sensación esa de quien quiere puede, fuera. Y lo segundo, si estamos en pareja, creo que es vital tener una buena comunicación. Esto puede parecer muy chorra, pero es que una buena comunicación no es solo contarse las cosas, sino que es ser capaces de transmitir cómo nos sentimos, qué es lo que necesitamos y viceversa, ¿eh? O sea, ser capaces también de escuchar a nuestra pareja y ser capaces de entenderla. Claro. Aunque no compartamos de todo su visión, porque dices, no, yo le cuento todo, pero es que luego él, en caso de que tengas una pareja masculina, es que luego él me cuenta unas barbaridades, tú, hombre, pues que también tienes que ser capaz de escuchar.
Claro.
¿No? Entonces es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que con esto ya tendríamos mucho camino ganado, pero si aún así sentimos que necesitamos un apoyo extra en todo esto de la búsqueda, también creo que es importante quitar ese estigma tan nefasto de que solo van al psicólogo las personas que están locas o que están
claro,
mal.
No,
al psicólogo vamos todos, porque sí. Es muy raro que seamos capaces de afrontar todos los retos que tengamos en nuestra vida, y a veces no está nada mal que alguien que sabe el tema te apoye mientras escalas esa montaña, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno.
Elena, tú desde la visión así más quizás personal, ¿qué consejo le darías a estas personas?
Yo por añadir un poquito más, porque estoy de acuerdo uh-huh. con lo que ha comentado Nagore, que se abran, ¿no? Que muchas veces es una cuestión de vivir o no vivir esto en soledad y con esa sensación de tener tu vida en stand-by, ¿no?
Claro.
Yo le diría, respira hondo, pregúntate qué necesitas en estos momentos, escúchate, cuídate, mímate y comparte, ¿no? Entonces, si no puedes compartir con tu gente, pues porque sientes que no te entienden, pues lo que hemos estado comentando antes, comparte con nosotras, con un grupo de apoyo. Lo hemos vivido, lo hemos sentido y te entendemos, ¿no? Y al final verbalizar, hablar y compartir, pues libera y hace que descargues un poquito parte de la presión que llevas, ¿no? Y por supuesto, busca la ayuda de un bueno, una buena psicóloga especializada en reproducción asistida. Yo creo que entre todos podemos abrazarte y acompañarte, pues déjate.
Total. Pues hasta aquí el capítulo 3 del podcast de Red Nacional Infértiles. Antes de despedirnos, Nagore Uriarte, psicóloga especializada en reproducción asistida, embrióloga, sexóloga y también psicóloga de la asociación, muchísimas gracias por estar en este tercer episodio. Y Elena, antes de irnos, a todas aquellas personas que escuchen el episodio, ¿dónde pueden encontrar la asociación? ¿A través de las redes sociales o diferentes portales web?
Sí, nos pueden encontrar en nuestra página web www.recienfertiles.com y en las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok, creo que no se me escapa ninguna, con @recienfertiles y el podcast pues en todas las plataformas de podcasting.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Si os ha parecido interesante, no dudéis en uniros a la red. Hasta la próxima.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.